siempre contigo.
La opositora Corriente Martiana pide a instancias internacionales actuar como observadores durante la manifestación pacífica del 20 de noviembre. Es liberado el activista Dariem Colombi tras intentar entregar en la sede del gobierno en Santiago de Cuba la notificación escrita sobre la marcha del mes próximo. La ONG Cuban Prisoners Defenders confirma 89 presos políticos en Cuba durante el mes de septiembre. Estados Unidos advierte al régimen de Cuba que debe liberar de inmediato a Luis Manuel Otero Alcántara, quien se encuentra enfermo y en huelga de hambre. Washington reitera su preocupación por las maniobras militares provocadoras de China cerca a Taiwán. El gobierno de México propondrá a Estados Unidos acabar con la iniciativa Mérida. Y la OTAN expulsa a 8 diplomáticos de la embajada rusa por presunto espionaje.
Martí Noticias.
A las 10 minutos les damos la bienvenida a esta emisión estelar de noticias de Radio Martí a las 10. Les saludamos todo el equipo integrado por el ingeniero Daniel Fuentes Cortés en la consola digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción es de Héctor Carrillo, edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. La organización opositora cubana Corriente Martiana ya presentó una solicitud ante la sede de Naciones Unidas en La Habana y también en la delegación de la Unión Europea. El propósito, que funcionarios de ambas organizaciones acreditadas en Cuba actúen como observadores durante la manifestación pacífica convocada por la sociedad civil para el 20 de noviembre, ha informado el promotor de la Corriente Martiana, Moisés Leonardo Rodríguez.
Esto no es una cuestión política, esto no es una cuestión de que conlleve a interferencia en los asuntos internos, no es injerencia, no es violador de la soberanía. Les estamos pidiendo sencillamente que actúen como simples observadores. No les estamos diciendo que participen ni a favor ni en contra. ¿Por qué razón? Porque, bueno, en primer lugar, y eso lo comentábamos en el caso de la Unión Europea, a quien también le pedimos esto, que el solo hecho de que se sepa que va a haber funcionarios de Naciones Unidas y de la Unión Europea, de todas las sedes diplomáticas de la Unión Europea, como observadores, eso va a actuar como un moderador, va a hacer que por ambas partes, sobre todo por la que sabemos que tiene tendencia a la violencia, pues entonces se recojan un poco, se midan un poco, y esto sencillamente es promover o proteger los derechos humanos, es decir, el derecho a la manifestación que transcurra pacíficamente como es que está reconocido por las normas internacionales. No hemos recibido un compromiso, ni creo que sea necesario, porque en definitiva está dentro de las funciones de los funcionarios del sistema de Naciones Unidas el poder hacer esto. El hecho de que ya nos hayan dado acusa de recibo en el caso de la ONU, pues nos hace pensar de que ya está en manos de quien puede decidir que esto sea posible. El simple hecho de que ellos se decidan hacerlo puede actuar como moderador. Todos los funcionarios del sistema de Naciones Unidas pueden y deben ser defensores de derechos humanos.
El activista Dariem Colombi fue liberado en la tarde del martes tras pasar varias horas arrestado por intentar entregar en la sede del gobierno en Santiago de Cuba un documento de notificación acerca de la marcha cívica convocada para el día 20. Colombi dijo a Radio Martí que fue víctima de un arresto violento durante el cual fue amenazado por los agentes policiales.
Me liberaron alrededor de las 5:30 de la tarde. No estaba ni siquiera cerca del gobierno. Iba saliendo de la casa, digamos que 3 cuadras de la casa. Apareció el carro de patrulla ese, junto con los agentes subían en unos motores. Me tuvieron 3 horas alrededor de detenido. Esta es la estación número 3, que la conocida, la motorizada aquí en Santiago. Nada, yo me dirigía hacia la oficina del intendente y al gobernador para entregar la solicitud de marcha el 20 de noviembre. Y en ese proceso, una patrulla de la policía junto con algunos agentes de civil me fueron al encuentro y violentamente me detuvieron. El documento ellos se quedaron con él. Automáticamente me quitaron todo lo que llevaba y me metieron a la patrulla. O sea, me agarraron por el cuello. No, todavía, de hecho, tengo que me cuesta trabajo tragar. Parece que por la presión que me hicieron en el cuello no podía ni respirar. Luego de ponerme las esposas y eso, que me las apretaron. Sobre la marcha, de que era por gusto, de que no iba a ir nadie, de que yo iba a tener controlado a la gente, de que si lograra salir ese día iba a ir preso como el 11 de julio, y con esas ideas, porque estábamos perdidos, íbamos a caer presos todos. Y amenazaron también con abrirme un proceso penal ya directamente. Ya esa amenaza me la viene advirtiendo ya, de que tienen un dossier mí que van a abusar. Aparte, me pusieron una carta de advertencia, la cual no firmé, supuestamente por desobediencia, por todas las advertencias que me han hecho ellos, de que debo cesar en mi empeño como opositor.
El activista de derechos humanos, Yerly Luis Velázquez, ha sido citado por la Seguridad del Estado en dos ocasiones, tras promocionar en las redes sociales la convocatoria también a la marcha del 20 de noviembre en Cuba. Velázquez, quien reside en la ciudad de Las Tunas, dijo a Radio Martí que ambos interrogatorios policiales han tenido un tono amenazante.
Me la entregaron el día 30 de septiembre y la citación era para el 1 de octubre a las 9:30 de la mañana. Instrucción provincial, ahí es donde se investiga el proceso de investigación penal y eso se hace allí. Ya cuando llego allí le comunico al oficial de guardia, que yo era Yerly Luis, que había citado a la seguridad del Estado, qué sé yo. Me tuvieron esperando cerca de casi 3 horas para atender. Sí, me interrogaron alrededor de 2 horas. El interrogatorio era que ellos querían saber si yo estaba vinculado con Junior García y con el movimiento que estaba promoviendo el 20N para amenazarme que me iban a aplicar el decreto 35 o un decreto ahí de incitación a delinquir. Legalmente salí limpio. Dicen que fue como para hablar conmigo, para advertirme, para que cuando pasara algo, ¿sabes? Ya yo estaba advertido. Y ayer me citaron, ADN me hizo una publicación y me citaron enseguida ayer a las 9 de la mañana. Y estaba la seguridad del Estado entera de aquí de Las Tunas con el delegado del MININ y todo. Ahí en esa oportunidad me citaron con toda mi familia, con mi esposo y con mi madre. Que me estuviera quieto, que no publicara más cosas, que yo necesitaba, que si ellos me podían conseguir un trabajo, me lo conseguían. Estas últimas dos citaciones han sido de conversatorios. Son amenazantes totalmente. Para explicarle la situación a mi familia, parece, en la que yo me encontraba y para desequilibrar a mi familia, básicamente.
Y seguirá en prisión el joven de 17 años, Jonathan Torres Farrat, tras negársele por tercera vez un cambio de medida cautelar. La historia con Yolanda Huerga.
La Fiscalía Provincial de La Habana negó por tercera vez un cambio de medida cautelar para el adolescente de 17 años, Jonathan Torres Farrat, en prisión preventiva en el penal de menores jóvenes de Occidente del Guatao por su participación en las protestas del 11 de julio.
Me negaron el tercer cambio de medida. Me lo negó la fiscal Yesenia. De Fiscalía no ha bajado. No me enseñaron ningún documento.
Lamentó la madre Bárbara Farrat.
Ella revisó el expediente del niño, dice de que en un video sale con un palo en la mano, en el otro sale con una piedra en la mano y que por eso ella sabe que antemano no me van a aceptar el tercer cambio de medida.
Jonathan fue arrestado un mes después de las manifestaciones, el 13 de agosto, por 2 videos en poder de la policía. En uno se ve al muchacho con un palo y en el otro se observa que recoge una piedra y la lanza. Con esas pruebas están acusando al joven de atentado, desórdenes públicos y propagación de epidemia. Hasta el momento la petición fiscal no ha sido entregada ni al joven ni a su familia. En Cuba la responsabilidad penal es exigible a partir de los 16 años de edad. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y la organización no gubernamental Cuban Prisoner Defenders ha confirmado 89 presos políticos en el mes de septiembre, mientras 5 relatorías de Naciones Unidas condenan la represión del régimen cubano contra participantes en las protestas populares. Javier Arrondo, presidente de Prisoner Defenders, desde su sede en Madrid, así lo expresó a través de Radio Martí.
La tragedia del 11 de julio no hace más que ir mostrando poco a poco el sufrimiento que ha causado en las familias de Cuba. Jóvenes inocentes, a los que quieren destrozar la vida durante 8 y 10 años, si no más, por no haber hecho más que estar presentes en la manifestación, algunos incluso sin participar en ella. Este mes han sido 89 los convictos y condenados de conciencia que Prisoners Defenders ha podido verificar han estado en prisión, la inmensa mayoría de ellos provenientes del mes de julio pasado. En paralelo a denunciar la lista, tuvimos la noticia de que 5 relatorías de Naciones Unidas han tenido la valentía de describir y exigir a las autoridades cubanas lo que la alta representante ni muchos diplomáticos han tenido el valor de hacer. La denuncia de Naciones Unidas está firmada por Clement Nalitosi, relator especial sobre los derechos a la libertad, reunión pacífica y de asociación. Miriam Estrada Castillo, vicepresidenta del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria. Tae Ung Bai, presidente relator del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias. Irene Khan, relatora especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión. Y por Nils Melzer, relator sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Los relatores han pasado a enumerar las numerosas normas y estándares internacionales de derechos humanos que Cuba estaría violando. Entre ellos, el derecho a no ser sometido a detención arbitraria, el derecho a un juicio justo y el derecho a defender derechos.
El régimen cubano debe liberar a Luis Manuel Lotero Alcántara, quien está enfermo y siendo castigado por sus carceleros por su actual huelga de hambre, dijo la Embajada de Estados Unidos en Cuba. A través de un tuit, la representación estadounidense precisó que Otero Alcántara está detenido injustamente junto a cientos de manifestantes pacíficos del 11 de julio. Y el PEN America y el PEN International instaron también este miércoles a las autoridades cubanas a que excarcelen al artista cubano Luis Manuel Otero, sin que su salida permanente de la isla sea una condición para su liberación. Las organizaciones expresaron en un comunicado su apremiante preocupación por la salud del artista preso, quien ha estado en huelga de hambre desde el día 27 de septiembre. La directora de Artists at the Risk Connection de PEN America, Julie Trebaud, lamentó el sacrificio del artista porque es la única herramienta de protesta que le queda. Las autoridades cubanas le han negado su voz, sus derechos fundamentales y su libertad. Turismo contra la salud. El régimen castrista está intentando dar otra imagen muy diferente a la realidad que se vive en Cuba. Luis Guardia informa.
Los medios oficialistas de prensa se hacen eco de la reapertura de los centros gastronómicos en la capital cubana. El gobierno de La Habana, en un intento por echar a andar la economía local, autorizó incluso operar a los negocios privados.
Realmente el régimen tiene la capacidad de manejar las cifras a su antojo.
Miembros de la sociedad civil cubana han cuestionado las estadísticas suministradas por el Estado Partido y opinan que esta llamada reclusión u hospitalización en casa es una forma más de desvirtuar la verdadera situación epidemiológica y el colapso del sistema de salud en la isla comunista.
Tienen los mecanismos y lo están usando, y ya a partir de noviembre empezarán, ya van abriendo, ya están abriendo restaurantes, ya están abriendo otros locales para supuestamente mostrar una cierta normalidad. Y como he dicho en algunos programas anteriores, las personas han ido pasando el coronavirus en Cuba a lo salvaje.
El portal digital Cubanet entrevistó a varios de quienes fueron confinados en sus hogares tras contraer el COVID-19. El régimen anunció la reapertura al turismo para el 15 de noviembre, pero el ministro castrista del ramo dejaba claro en la televisión oficialista el pasado 9 de septiembre que la mayor de las Antillas no ha dejado de recibir visitantes. Ahora se flexibilizarán los protocolos higiénicos sanitarios en un desesperado intento, según conocedores del tema, para atraer a los viajeros internacionales. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Las autoridades sanitarias de Cuba volvieron a reportar hoy un descenso de los nuevos contagios de COVID. Según el MINSAP, dice que al cierre del día se registraron 3.596 nuevos casos y 40 muertes. El país acumula 904.108 contagios y 7.703 muertes. Permanecen ingresados 50.581 pacientes, de ellos 26.595 con síntomas sospechosos y 20.884 confirmados activos. Por provincias, Pinar del Río registra el mayor número de afectados, 913. Y a las 10:14, las condiciones meteorológicas, Lázaro Domínguez, el tiempo.
Mis amigos de Radio y Televisión Martí, desde un débil centro de bajas presiones sobre el sur de la Luisiana, se extiende un frente casi estacionario que penetra la región central del Golfo de México. Desde el punto de vista térmico, este frente estacionario no tiene importancia alguna. Sin embargo, por delante del frente ha surgido una zona de convergencia con nublados y lluvias que están cubriendo toda la porción oriental del Golfo de México, muy cerca del sur de la Florida, y que eventualmente comenzará a afectar toda nuestra región a partir del jueves. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en hora de la tarde, con chubascos y tormentas aisladas, más frecuentes en zona del interior. Las mínimas para mañana jueves estarán entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas en hora de la tarde entre los 30 y los 33. Los vientos serán variables débiles. Habrá poco oleaje en la costa norte occidental, mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Y a las 10:15, un vistazo a noticias importantes en Venezuela, porque surgen denuncias de que el paso en la frontera entre Colombia y Venezuela no se ha restablecido. Desde Caracas, Carolina Alcalde.
El tránsito peatonal por el puente internacional Simón Bolívar, uno de los pasos que comunican al estado Táchira en Venezuela con el norte de Santander en Colombia, no ha sido restablecido a pesar de que el gobierno del presidente Nicolás Maduro anunció la apertura comercial de la frontera a partir del martes. En conferencia de prensa, la gobernadora del Táchira, Lady Gómez, calificó el anuncio del gobierno como un falso positivo.
No hay libre tránsito en los puentes. Solo hay un paso humanitario limitado, y digo limitado porque queda a discrecionalidad del funcionario de la Guardia Nacional que se encuentre de turno. Es decir, quien califica si la persona realmente está enferma, amerita una patología que permita el paso hacia Colombia.
La gobernadora Gómez asegura que las autoridades venezolanas llevan a cabo un cálculo político electoral ante las elecciones regionales y municipales que serán celebradas el 21 de noviembre, y denunció que la obstaculización de los pasos fronterizos ha provocado tragedias familiares.
Por obligar a la gente a pasar por el río Táchira. Muertes de familias tachirenses cada vez que el río Táchira crecía y no le permitían pasar a la gente por el puente. Familias ahogadas en el río Táchira cada vez que ustedes no le permitían, por condiciones humanitarias, pasar por ese puente a través de esos contenedores que usted puso allí en el 2019.
En tanto, medios locales han reportado que los contenedores desplegados desde 2019 en el puente internacional Francisco de Paula Santander, otro de los pasos fronterizos, no han sido removidos, pero estiman, citando a funcionarios municipales, que podría ocurrir el viernes. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y los denominados papeles Pandora pusieron en evidencia la forma en que actuaron ex alto funcionario del chavismo para esconder dinero, informa Anthony Belchi.
El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, ICIJ por sus siglas en inglés, dio a conocer los resultados de una extensa indagación en la que se exponían las actividades de más de 300 políticos en activo y retirados, además de personajes de gran relevancia pública que utilizaban empresas en paraísos fiscales con el objetivo de evadir impuestos y otros gravámenes. La investigación también pone el foco en algunos exfuncionarios del chavismo que utilizaron este entramado financiero para esconder miles de millones de dólares, tal y como lo explica la periodista Brenda Medina, que forma parte del equipo investigativo de ICIJ.
En algunos casos están acusados un montón de venezolanos de guardar a través de estas estructuras y en cuentas de banco en Europa dinero que fue prácticamente robado de las arcas de Venezuela, un país que estaba en crisis.
Las sociedades instaladas en paraísos fiscales que ofrecen una tasa impositiva baja con un total secretismo permitieron a las altas figuras del chavismo poder actuar con total impunidad en el resto del mundo.
Todos estos reportes han salido de cuestionamientos sobre cómo se hicieron cientos de exfuncionarios públicos venezolanos millonarios, cómo compraron mansiones en Europa, se gastaron dinero en caviar, en botellas de vino de 10.000 dólares.
Los periodistas que han trabajado en esta investigación han podido dar con algunas identidades gracias a la filtración de datos. Si no llega a ser por eso, hubiese sido imposible dar con las personas que están detrás de esas empresas, porque en muchos casos se utilizan nombres de testaferros que nada tienen que ver con esas compañías. Anthony Belchi, Voz de América, Miami.
A las 10:19, vistazo a noticias de Estados Unidos. El secretario de Estado, Antony Blinken, ha dicho que ha tenido conversaciones muy positivas con líderes franceses durante su visita a París. Fue ya a México. Dijo que le preocupa la actividad militar de China cerca a Taiwán. De eso nos habla Michelle Sagué.
Estados Unidos, a través del secretario Blinken, está tratando de reconstruir los lazos con Francia después de que un pacto de seguridad entre Estados Unidos, Australia y Gran Bretaña provocara que Canberra eliminara un contrato de defensa inicialmente valorado en 400 mil millones de dólares para submarinos franceses. Dice Blinken que las conversaciones que ha tenido con Francia fueron muy positivas, muy productivas y reflejan una gran cantidad cantidad de trabajo importante que está en progreso, trabajo que le encomendó el presidente Biden y el presidente Macron para profundizar las consultas, la cooperación y la coordinación en una variedad de temas. En una conferencia de prensa junto al jefe de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos, Matthias Cormann, Blinken también dijo que Estados Unidos está muy preocupado por la provocadora actividad militar de China cerca de Taiwán. Dice que reitera que están preocupados por la actividad militar provocadora de China cerca de Taiwán. Dice que las actividades son desestabilizadoras, se corre el riesgo de errores de cálculo y tiene el potencial de socavar la paz y la estabilidad regionales. Dice que por lo tanto instan enérgicamente a Beijing a que cese su presión y coerción militar, diplomática y económica dirigida a Taiwán. Cuando se le preguntó sobre su conversación con el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, Blinken dijo que tocaron la restauración del acuerdo nuclear de Irán y que Moscú y Washington tenían un interés compartido sobre el tema. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y los republicanos han hecho una nueva propuesta para subir el techo de la deuda y que el gobierno no caiga en incumplimiento de pagos. Jorge Agobián informa.
El líder de la minoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, ofreció extender hasta diciembre el límite de la deuda estadounidense, disipando por ahora el riesgo de recurrir en impago. La oposición republicana había bloqueado los intentos de los demócratas, argumentando que no votarían para aumentar el techo de la deuda debido a su disconformidad con la agenda presupuestaria de la administración Biden. Y pareciera que su opinión no cambiará de aquí a diciembre.
Esto le dará al gobierno demócrata más que suficiente tiempo para aprobar una legislación independiente sobre el límite de la deuda.
Más temprano, el presidente Joe Biden se dirigió a la nación y rechazó el argumento republicano.
Let me be clear.
Permítanme ser claro. Aumentar el límite de la deuda es pagar nuestras deudas anteriores. No tiene nada que ver con los nuevos gastos y lo que pueda venir este año u otros años.
La extensión del periodo de caducidad de la deuda propuesto por los republicanos abre un nuevo camino para la negociación entre las dos bancadas y alivia también las preocupaciones internas y externas de un precipitado colapso financiero global. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
La Casa Blanca enfocará los esfuerzos en producir más pruebas caseras de detección del coronavirus, como nos informa José Pernaletti.
Producir más pruebas caseras de detección de COVID-19 es el objetivo en la Casa Blanca. El gobierno de Estados Unidos invertirá $2,000 millones para garantizar la producción de 200 millones de pruebas previstas para el mes de diciembre, en alianza con laboratorios, fabricantes y redes de farmacias en todo el país. Por otra parte, expertos en el área de salud pública avistan una esperanza en los próximos meses al estimar que la nación podría estar atravesando la última ola de nuevos contagios.
Entonces, la ola Delta no ha terminado con nosotros. Creo que probablemente para el Día de Acción de Gracias ya ha atravesado en gran medida a Estados Unidos y por lo tanto, tal vez para el Día de Acción de Gracias al final de ese periodo, comenzaremos a ver que los niveles de prevalencia a nivel nacional disminuyen en una escala más uniforme.
El experto afirma que los esfuerzos deben conducirse en la distribución de las vacunas en lugares de difícil acceso para mitigar focos eventuales de infecciones en comunidades apartadas.
El desafío será lograr que la distribución se realice en el terreno, en entornos de difícil acceso, y ahí es donde realmente no hay ningún enfoque. Quiero decir, la OMS todavía está hablando de suministro. No han dejado de hablar de suministro. Sospecho que dentro de 6 meses hablaremos de suministro, incluso cuando habrá un exceso de suministro y tendremos desafíos para distribuirlo todo.
Recientemente, Estados Unidos superó la barrera de los 700.000 fallecidos a causa de la pandemia, de acuerdo al monitor de la Universidad Johns Hopkins. El país sigue liderando la lista mundial de contagios y muertes. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Y el gobierno de México propondrá a Estados Unidos que acabe con la llamada Iniciativa Mérida. Jorge Orellana nos explica.
El gobierno de México propondrá al secretario de Estado norteamericano Antony Blinken durante su visita del 8 de octubre a acabar con la iniciativa Mérida, basada en la persecución militar a las drogas, dijo Marcelo Ebrard.
Tiene que haber una nueva etapa, dejar atrás la iniciativa Mérida, que es asistencialista, está basada en otra estrategia de seguridad totalmente distinta a la que hoy se está implementando, y por ende se tiene que trabajar con los Estados Unidos para lograr esa nueva etapa. ¿Basada en qué? En un entendimiento. A diferencia de la iniciativa Mérida, México no está pidiendo esto. No fue a tocar la puerta para decir necesito asistencia, necesito esto, necesito lo otro, necesito que tú me apoyes. No, tenemos que trabajar en materia de seguridad, pero es un entendimiento simétrico, respetuoso. Y eso es lo que hemos venido construyendo.
La delegación del gobierno estadounidense estará encabezada por el secretario de Estado Antony Blinken y estará compuesta por el fiscal general de Estados Unidos Merrick Garland y el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas, quienes tratarán de reactivar con sus homólogos mexicanos el diálogo de alto nivel sobre seguridad entre los dos países. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y a las 10:25, los deportes llegan con el especialista Pepe Lacayo.
Muchas gracias, Richard. Si ustedes querían dramatismo, en este momento, en Los Ángeles, el wild card de la Liga Nacional está empatado a una carrera por igual. Este partido a punto de comenzar el sexto inning. El problema aquí es que los Cardenales han dejado en base ya a 7 hombres embarcados en base. Han tenido muchas oportunidades y contra los Dodgers, especialmente al principio del juego, contra Max Scherzer, que no tuvo su mejor apertura. Hay que tomar esas oportunidades y anotar carreras. Max Scherzer, 4 entradas, 1/3, 3 hits, 1 carrera. Fue limpia, 3 boletos, 4 ponches. La única carrera de los Cardenales entró gracias a un wild pitch y la anotó Edman. Edman en este partido con 2 hits, 1 carrera anotada. Paul Goldschmidt, 1 imparable, 2 boletos. Y también tenemos que decir que la única carrera de los Dodgers de Los Ángeles ha sido un jonrón de una curva kilométrica que mandó Turner. Justin Turner a los asientos en la esquina del jardín izquierdo, y eso empató el partido en el cuarto inning. Los Cardenales habían tomado la ventaja en el primero, los Dodgers empataron en el cuarto. Adam Wainwright, hasta ahora 5 entradas completas, 3 hits, 1 carrera, 2 boletos, ha ponchado a 5. Ya los Dodgers van por su tercer pitcher, los Cardenales hasta ahora solo con Adam Wainwright. Así que el comodín de la Liga Nacional, lo que todo el mundo se imaginaba y mucho más. Estuvimos hablando hoy en Al Duro y Sin Guantes de la posibilidad de que los Cardenales eliminaran a los campeones mundiales Dodgers de Los Ángeles en este partido y lo que eso significaría para la televisión norteamericana. Ayer los Yankees y hoy los Dodgers, todavía falta mucho en este partido, estamos empatados 1-1, pero los Cardenales de tú a tú contra los Dodgers en lo que va este partido. Yo regresaré, no se preocupen, a las 10:57 con los 2 últimos minutos de este noticiero para informarles cómo va este encuentro. Hay otros deportes, lo crean o no. Damas y caballeros, hoy se hizo historia en Europa. La selección italiana de fútbol perdió por primera vez en suelo italiano. Desde 1999, España derrotó 2-1 a Italia en las semifinales de la Liga Europea de Naciones. Italia llevaba 37 partidos oficiales sin perder en casa desde el 99. Hoy España le arruinó la fiesta a los actuales campeones europeos, que justamente hace 3 meses ganaron la Euro. Bueno, hoy España los eliminó, clasificó a la final de la Liga Europea de Naciones. Mañana vamos a saber quién es el contrincante de la madre patria, Bélgica contra Francia, a las 3:00 p.m. mañana, hora de Cuba. Y el que gane ese partido se enfrenta a España justamente el domingo. También en la CONCACAF mañana, partidos clasificatorios a la Copa Mundial. Estados Unidos contra Jamaica, Honduras, Costa Rica, México versus Canadá, El Salvador contra Panamá. Y en la CONMEBOL, Paraguay versus Argentina, Uruguay entretiene a Colombia, Venezuela a Brasil, Ecuador en casa contra Bolivia y Chile visita a Perú. Bueno, los Dodgers, si clasifican a la segunda ronda de la postemporada, se van a ver sin los servicios de Clayton Kershaw y también Max Muncy, por lo menos en la próxima ronda de los playoffs, si es que ganan esta noche. Pero la noticia pudo haber sido mucho peor. Max Muncy supuestamente va a jugar en la tercera si es que los Dodgers llegan a clasificar ahí. Y el toletero cubano José Abreu dio negativo al COVID-19 y está en Houston para comenzar su serie entre los Medias Blancas de Chicago y los Astros. Yo regreso dentro de 25 minutos con más deportes.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
A las 10:30 le damos la bienvenida a esta segunda media hora de nuestra emisión informativa estelar de las 10 de la noche a través de Radio Martí. Desde el estudio seguimos acompañándoles en la consola digital el ingeniero Danilo Fuentes Cortés, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción Héctor Carrillo, edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. Artistas y activistas del movimiento San Isidro continúan su huelga de hambre, en especial su formador, su cabeza visible por la libertad de los presos políticos. Yolanda Huerga amplía.
El artista Luis Manuel Otero Alcántara entraría este miércoles en su décimo día sin ingerir alimentos en la prisión artemiseña de Guanajay, donde está recluido, demandando la libertad de todos los presos políticos.
Seguimos sin saber nada de Luis Manuel Otero Alcántara, que ya lleva 9 días, al menos que sepamos, en huelga de hambre y está en celda de castigo.
Dijo desde Ciudad México Ana Melis Ramos, una de las voceras del movimiento San Isidro, el que Otero Alcántara es fundador.
Estamos pidiendo la libertad de los presos, de Luis Manuel, de Michael, de Esteban y de los demás presos que fueron detenidos el día 11.
La rapera Afrit Reina y la curadora de arte Carolina Barrero se declararon en huelga de hambre para protestar por la represalia del régimen contra los ciudadanos que ejercieron sus derechos políticos y civiles.
África Reina comenzó hoy su sexto día de huelga. Está bastante debilitada, aunque por supuesto todavía consciente y tratando de mantener la fe. Ella está tomando agua. También está en ayuno Carolina Barrero. Hoy entró en su tercer día y está bastante estable también.
El movimiento San Isidro convocó a un ayuno de 24 horas colectivo y transnacional a partir del domingo 3 de octubre como parte de un conjunto de acciones y eventos internacionales en solidaridad con los cientos de personas encarceladas en la isla por motivos políticos. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos emitió el 3 de octubre la resolución 78 por la que otorgó medidas cautelares de protección a favor de Manuel de Jesús Rodríguez García, joven activista y miembro de la UNPACU, tras considerar que se encuentra en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos. Según la solicitud, el beneficiario se encuentra en una situación de riesgo por las golpizas y amenazas recibidas durante su detención, las condiciones de su privación de libertad, así como la alegada falta de atención médica. La comisión lamenta no contar con las observaciones del Estado, pese a que fueron solicitadas de conformidad con el artículo 25 de su reglamento. Tras analizar las alegaciones de hecho y de derecho aportadas por la parte solicitante, se considera que la información presentada demuestra prima facie, es decir, que Manuel Jesús Rodríguez García se encuentra en una situación de gravedad y urgencia, puesto que sus derechos a la vida, integridad personal y salud están en riesgo de daño irreparable. Y el preso político cubano Yandier García Labrada, quien es integrante del Movimiento Cristiano Liberación, cumplió este miércoles 6 de octubre un año en prisión. Desde la provincia de Holguín, el doctor Eduardo Cardet, coordinador nacional de la organización, reveló que García Labrada estuvo enfermo de COVID en la cárcel y denunció las condiciones en que se encuentra recluido en la prisión provincial de Las Tunas, conocida por El Típico.
Durante este tiempo, el Movimiento Cristiano Liberación ha venido realizando una campaña, en primer lugar, denunciando todas estas injusticias, arbitrariedades alrededor del arresto y el encarcelamiento de Yandier, con el propósito de visibilizar, de darle la justa dimensión que tiene este caso y continuar llamando la atención ante el mundo, ante las organizaciones internacionales defensoras de derechos humanos, para continuar la presión sobre el régimen, para lograr, por supuesto, no solo la excarcelación de inmediata y incondicional de Yandier, sino de todos los presos políticos y de conciencia, que es uno de los objetivos primordiales en este caso. Alrededor de 15 días enfermó de COVID y virtualmente lo mantuvieron en su prisión, en su celda, sin asistencia médica adecuada. Actualmente no sabemos el estado real de salud. Durante el encarcelamiento, los presos comunes, la prisión es horrible, y entonces, sumado a esto, diríamos nosotros, lo que agrega la policía política a las personas, a los presos políticos y de conciencia, para hacerle aún más difícil su estancia, su permanencia en la prisión. El acoso de la población penal común, que a veces se presta desgraciadamente a actos indebidos de violencia, sobre todo contra los presos políticos, y todo lo demás. El acoso permanente de la policía política, la suspensión de las visitas, la suspensión de las llamadas telefónicas, todo contacto posible con el exterior, con la familia, lo cual agrava aún y hace más penosa la estancia en la prisión.
La Alianza Cuba por la Inclusión acaba de difundir una encuesta sobre la violencia política hacia las mujeres en la isla, que dice su coordinadora Sara Cuba Delgado nos amplía.
El objetivo de nuestra encuesta es identificar los distintos tipos de violencia a las que estamos expuestas las mujeres cubanas, haciendo énfasis en la identificación de la violencia política hacia las mujeres que pretendemos acceder a la participación política, ya sean con fines sociales o fines políticos. Nuestra encuesta está abierta para todas las mujeres cubanas, pero eso sí, hacemos énfasis y principalmente la dirigimos a todas las mujeres de la sociedad civil independiente. Dígase periodistas independientes, activistas por los derechos humanos, artistas independientes, todas las mujeres de la sociedad civil independiente. Queremos acotar que la Alianza Cubana por la Inclusión, junto a la Red Femenina de Cuba, fue quien inició e impulsó el trabajo sobre la identificación y la visibilización de la violencia política contra las mujeres cubanas, principalmente contra las mujeres de la sociedad civil independiente.
Brian Nichols, secretario adjunto del Departamento de Estado de los Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, ha manifestado que la lucha por una prensa libre y la libre expresión continúa en Cuba y Nicaragua a pesar de la represión. A través de un tuit, Nichols publicó que por defender estos valores, los periodistas de Nicaragua, Juan Holman, y de Cuba, Henry Constantín Ferreiro, fueron galardonados con el Gran Premio de la Libertad de Prensa 2021, el cual otorga la Sociedad Interamericana de Prensa SIP. Y durante los eventos del Foro de Oslo por la Libertad, que se cumplió en la ciudad de Miami, la artista y activista cubana Tania Bruguera se refirió a la estrategia de la manifestación del próximo 20 de noviembre, Todo por el Cambio en la Isla. La entrevistó nuestro colega Ricardo Quintana.
En cuanto al llamado de protesta el próximo 20 de noviembre, dice que se conoce que la seguridad del Estado ha infiltrado a grupos de la oposición y que anunciar la iniciativa brinda transparencia a cualquier proyecto.
Ellos se meten en todos los grupos, tienen infiltrado todos los grupos. Ya se sabía que el grupo ese va a estar infiltrado. Y entonces yo creo que la decisión se tomó como para decir, ellos lo van a saber, pues que lo sepa todo el mundo. Y eso también nos libera, y libera a la gente que está liderando, ¿sabe?, el proyecto, nos libera de actuar de manera transparente y poner el peso, la responsabilidad en ellos. Porque sinceramente ese proyecto está hecho de una manera tal que ellos no van a ganar. Porque si dejan hacerla, han cedido. Si no dejan hacerlo, demuestran una vez más ante el mundo que son no solamente una dictadura, sino que son anticonstitucional.
La protesta ha sido convocada por Archipiélago, nuevo grupo que aglutina artistas que asistieron a aquel plantón contra la censura frente al Ministerio de Cultura el 27 de noviembre pasado, así como otras personas no vinculadas al ámbito cultural.
Archipiélago tiene las personas del 27N, pero tiene otras personas, o sea, personas que se han ido sumando después, y hay personas de dentro y de fuera. Yo creo que eso es algo que pasó en el 27N muy, muy novedoso, que es que se dejó de ver la frontera dentro y fuera, porque la gente que estaba afuera tenía tanto derecho como los que estábamos dentro. Si notamos esa dinámica de tú no estás aquí, ¿no? Entonces yo creo que sí se creó una sinergia muy linda y todo lo que se aprendió en 27 años, pues ahora se está aplicando. Por ejemplo, la idea de que haya un ejercicio horizontal y democrático, la idea de que las cosas sean por consenso y no porque alguien lo dijo, fueron cosas que en 27 nosotros desarrollamos y ya se ha creado una cultura democrática en parte de la sociedad civil que se está viendo acá.
Protesta a la que también le gustaría que asistieran cubanos que viven en Estados Unidos.
La idea es decirle a la gente aquí que se van para el día 20.
La artista no avisora por ahora otra primavera negra como la ola represiva del 2003.
Yo creo que más bien eso lo están haciendo para asustar a las personas, para que crean que van a haber unos juicios extraordinarios de 20, 30 años. En este momento el gobierno cubano no tiene el poder ni nacional ni internacional de hacer una movida de ese tipo.
Ricardo Quintana, Radio Televisión, Martín.
El grupo de religiosos Pensemos Juntos invitó a todas las comunidades cristianas en Cuba y la diáspora a apoyar la Marcha Cívica por el Cambio, convocada por miembros de la sociedad civil en la isla para el 20 de noviembre. En una publicación vía Facebook, el grupo señala que el objetivo de la marcha es exigir la liberación de los presos políticos y cambios reales que democraticen la vida de la ciudadanía, desterrando toda expresión de autoritarismo que lacera los derechos de los cubanos. El texto dice que los niveles de represión son cada vez más elevados en Cuba y la respuesta cristiana al autoritarismo de Estado debe ser la llamada a la reconciliación y el respeto a la dignidad humana, en especial a cuidar la vida de los manifestantes el 20 de noviembre. Las alcaldías de La Habana, Pinar del Río, Holguín, Guantánamo, Cienfuegos, Santa Clara y Nuevitas recibieron notificaciones ya formales sobre la manifestación. Y vamos a España porque el gobierno dijo que invitará a la fiesta de la Hispanidad en su embajada en La Habana a las autoridades cubanas y a la sociedad civil. Detalles desde Madrid con Michel Suárez.
Fuentes autorizadas del Ministerio de Asuntos Exteriores de España dijeron a Radio Televisión Martí que entre los invitados del 12 de octubre estarán autoridades, diplomáticos españoles residentes en Cuba y miembros de la sociedad civil. Sin embargo, la diplomacia española declinó aclarar el alcance del término sociedad civil, ya que numerosas organizaciones oficialistas se consideran como tales. Un debate similar se produjo a principios de año en la Unión Europea, cuando se demostró que Bruselas solo dialogaba con organizaciones autorizadas por el régimen de La Habana y discriminaba a los grupos y activistas independientes. Desde la oposición, el Partido Popular Español exigió al gobierno socialcomunista que invite a los disidentes a la embajada, dijo Valentina Martínez, secretaria de Relaciones Internacionales.
Pues la propuesta del Partido Popular es que las embajadas de España, en el día de nuestra fiesta nacional, en el Día de la Hispanidad, abran sus puertas a todos los demócratas, a todos los luchadores por la libertad, en los países especialmente donde lo están pasando mal, como es Cuba, como es Venezuela, como es Nicaragua.
El Partido Popular, que ahora preside Pablo Casado, presentará una propuesta al Congreso para exigir un gesto hacia los demócratas cubanos, a pesar de que durante el gobierno del conservador Mariano Rajoy se dejó de invitar a disidentes cubanos a este tipo de celebraciones.
Nosotros sabemos lo importante que es darles voz y darles legitimidad, que es lo que no les da el régimen castrista. Y eso es lo que nos hubiera gustado que el gobierno de Sánchez se atreviese a hacer.
En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Sigo en España porque el Partido Popular presentó ante el Congreso de los Diputados con un proyecto de ley dirigido a estrechar relaciones entre los miembros de la oposición en países latinoamericanos como Cuba, Nicaragua y Venezuela y el gobierno español. En dicho proyecto de ley, el Partido Popular Español propone el 12 de octubre, conocido como el Día de la Hispanidad o el Descubrimiento de América, como fecha en la que sería el rigor que las embajadas ibéricas, como reseñamos, abrieran sus puertas durante esta tradicional recepción. El Congreso de los Diputados insta al gobierno a invitar a esta fecha la recepción que organizan las embajadas de España en Iberoamérica. Y la Asociación de la Industria Discográfica de América, RIA, por sus siglas en inglés, ha premiado con un disco de diamante a la cantante cubana Camila Cabello por su sencillo Habana, convirtiéndose en la primera mujer latina en recibirlo. RIA destacó a través de sus redes sociales la concesión del premio a Camila Cabello y el hecho de que la cubana haya hecho historia en la industria musical. Habana, de Camila, ha ganado el premio al sencillo. Felicitaciones a Camila y su equipo de Epic Records por este prestigioso logro, mes de la herencia hispana, así reza. Por su parte, la cantante escribió en su cuenta de Instagram: me honra ganar el premio, un premio diamante de la Asociación de la Industria de la Grabación de América, y espero que esto allane el camino para muchos más. Así que vengan los artistas latinos increíbles, agradeció a su equipo y a sus admiradores. Y a las 10:44 hacemos otro contacto con Noticias de América Latina. El presidente de Perú ha anunciado que renuncia al primer ministro de su gabinete, implica remoción del mismo.
El presidente de Perú, Pedro Castillo, anunció el miércoles la renuncia de su primer ministro, 2 meses después de haber asumido el gobierno.
Informo al país que el día de hoy hemos aceptado la renuncia del presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido Ugarte, a quien le agradezco por sus servicios prestados a la nación.
La renuncia del primer ministro arrasa al resto del gabinete. Según las normas locales, Bellido había sido nombrado el 29 de julio para encabezar el primer gabinete del izquierdista Castillo.
Invoco a los sectores políticos, económicos y sociales a la más amplia unidad para lograr juntos los objetivos comunes que tenemos como nación.
El mandatario de izquierda evitó dar detalles de la renuncia, pero en su carta de dimisión difundida por la prensa, Bellido indica que se aleja del cargo a pedido de Castillo. Bellido pertenece a la ala dura del oficialista Perú Libre, un pequeño partido marxista-leninista que, para sorpresa general, ganó la presidencia peruana con la candidatura de Castillo sobre la postulante de derecha Keiko Fujimori en un reñido balotaje el 6 de junio tras una campaña marcada por la polarización.
Tras la renuncia de Bellido, el presidente de Perú ha designado en las últimas horas a Mirta Vázquez como primera ministra. El presidente juramentó este miércoles a su nuevo gabinete, que estará liderado por esta mujer, Mirta Vázquez, tras la renuncia del ex primer ministro Guido Bellido. Y el instructor de la Comisión del Senado brasileño que investiga la gestión del gobierno frente al COVID, Renan Calheiros, afirmó que el presidente Bolsonaro deberá responder por múltiples delitos contra la salud pública. Desde abril pasado, la Comisión del Senado investiga las posibles omisiones en que pudo haber incurrido el gobierno frente a la pandemia que ya ha matado a casi 600.000 brasileños. Y la crisis de migrantes haitianos que enfrentó Estados Unidos reveló que muchos de ellos provenían de Chile y las autoridades de ese país descubrieron una banda de tráfico humano, como nos cuenta Héctor Contreras.
Autoridades en Chile confirmaron la detención de una banda internacional de traficantes de personas que, según información recogida, serían los responsables de haber movilizado a por lo menos unos 1,000 inmigrantes haitianos, incluidos a sus hijos chilenos y a menores solos con rumbo a Estados Unidos. El grupo también está acusado de introducir personas ilegalmente en Chile. El jefe de la Brigada de Trata de Personas de la Policía Metropolitana en Chile, Giordano Lanzarini, explicó detalles del operativo.
La investigación comienza por una posible sustracción de menores, de niñas y niños de menos de 5 años, pero después establecimos que todos estos, que eran hijos de haitianos, iban rumbo a Estados Unidos vía terrestre con sus dos padres o en algunos casos solo con uno de sus padres.
Lanzarini dijo que no tenía una cifra precisa de cuántos migrantes han ingresado a Chile, pero estiman que entre 50 a 60 personas ingresan cada día, y resaltó que los arrestos fueron una operación conjunta con Interpol. Miles de migrantes haitianos empezaron a abandonar Chile a partir de 2019 y la mayoría lo hizo al no obtener documentos de identidad en el país suramericano y porque no tenían un contrato de trabajo estable y lo rechazaban en muchos empleos. En lo que va del año, ingresaron a Chile 2,444 haitianos y se fueron 3,534, según cifras oficiales citadas por el Servicio Jesuita Migrante, que refiere de enero a julio, 23,673 migrantes entraron por pasos no habilitados del norte chileno. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Seguimos en Chile porque diputados de las bancadas opositoras acordaron presentar una acusación constitucional contra el presidente Piñera, luego de conocerse un presunto conflicto de interés por la venta de una minera publicado en los llamados papeles de Pandora. Según la investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, la familia Piñera estuvo involucrada en la venta del proyecto minera Dominga a uno de los mejores amigos del mandatario en una operación concretada en el paraíso fiscal de Islas Vírgenes Británicas. Y en Nicaragua, Daniel Ortega, durante su primer discurso electoral como candidato a su tercera reelección presidencial, atacó a los obispos católicos de Nicaragua, mientras la oposición, al rechazar las acusaciones, destacó el carácter dictatorial del ex guerrillero sandinista. Desde Managua se reporta Donaldo Hernández.
Esos obispos son terroristas también. Claro que son terroristas. Claro que son terroristas. En otros países estarían juzgados ya.
Es parte del primer discurso de campaña política del candidato presidencial del oficialista Frente Sandinista Daniel Ortega, quien busca permanecer en el poder 5 años más. El líder de izquierda, además de los señalamientos a los obispos, justificó el arresto de los 7 aspirantes presidenciales que pretendían enfrentarlo en las elecciones del 7 de noviembre.
Esos que están procesando, ahora son vírgenes puras. Son terroristas, son los que organizaron a los terroristas, son los que los alentaban.
La oposición niega las acusaciones e insiste en que el encarcelamiento de los precandidatos tiene un propósito claro.
Daniel Ortega es un mentiroso tratando de justificar lo injustificable. Daniel Ortega va a imponerse como el candidato único y su Consejo Supremo Electoral lo va a reelegir. No lo va a reelegir el pueblo nicaragüense.
La dirigente campesina Francisca Ramírez, quien se encuentra en Costa Rica en condición de refugiada, manifestó que los exiliados buscan que la comunidad internacional desconozca los resultados de las elecciones.
No podemos nosotros permitir que diga Ortega o la familia Murillo que son unas elecciones. Están tratando de mantener al pueblo sumergido.
No obstante, Daniel Ortega manifestó que los nicaragüenses votarán por el trabajo y la paz, es decir, por su permanencia en el poder para un total de 30 años. Donaldo Hernández, Voce América, Managua.
Y a las 10:51, 27 grados tiene Santiago de Cuba con intervalos nubosos, no llueve. En otras noticias del mundo, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, expulsó este miércoles a 8 diplomáticos de la Embajada de Rusia ante la Alianza por ser presuntos espías, afirmó un funcionario de la misma OTAN. El funcionario, que habló con medios de prensa bajo condición de anonimato, dijo que no podía confirmar, pero ha retirado la acreditación de 8 miembros de la misión rusa que eran agentes de inteligencia no declarados. La fuente agregó que la Alianza Atlántica también redujo de 20 a 10 el número de miembros del equipo de Moscú autorizados a trabajar en la sede de la OTAN en Bruselas. Un alemán y un estadounidense expertos en catalizadores ganaron en las últimas horas el Premio Nobel de Química.
Premio Nobel de Química para 2 expertos en catalizadores. El jurado otorgó el miércoles el galardón al alemán Benjamin List y al estadounidense David McMillan por haber desarrollado una nueva herramienta de construcción de moléculas que ha vuelto más limpia la química y ha mejorado la investigación farmacéutica. Ambos científicos desarrollaron de manera independiente en 2000 la catálisis asimétrica, un nuevo tipo de catalizadores revolucionario que, según el Comité Nobel, ha avanzado a una velocidad prodigiosa desde entonces.
Antes conocíamos las grandes enzimas que se encuentran en nuestros cuerpos y conocíamos los complejos metálicos que pueden hacer química y reacciones. Pero ahora viene una tercera forma que es usar moléculas orgánicas pequeñas. Y esto es muy útil porque esta nueva forma es más simple, más barata y más amigable con el medio ambiente. Así que tiene muchos beneficios sobre cómo hacer química.
Se trata del tercer Nobel entregado esta semana, luego del de Medicina y el de Física. El jueves, la Academia Sueca anunciará el ganador del Premio de Literatura, mientras que el de La Paz se dará a conocer el viernes en Oslo. El de Economía, el de más reciente creación, cerrará la temporada de galardones el lunes.
Y la Organización de los Estados Americanos, OEA, realizó este martes un evento anual denominado Encuentro de Dos Mundos en conmemoración al 12 de octubre, el Día del Descubrimiento de América o el Día de la Raza, informa Michelle Sagué.
Los efectos del COVID-19 sobre la salud mental y el bienestar emocional de los niños y los jóvenes podrían prolongarse.
En el evento, la observadora permanente de España ante la Organización de Estados Americanos, Carmen Montón, expresó el profundo afecto y respeto en pie de igualdad que tiene España hacia América Latina.
Hoy es un día en el que el protagonismo recae en los lazos que unen al continente americano y a España, en el sentimiento de pertenencia de los unos con los otros, enraizado en una vasta memoria emocional que une a las Américas y a España. Un día cuyo propósito principal es el de celebrar y fortalecer nuestras sólidas e históricas relaciones mirando hacia el futuro.
Añadió durante la reunión virtual que el futuro de España y Latinoamérica convergen en los mismos desafíos y que el continente americano puede contar con la cooperación de España. En el evento, países como Chile expresaron amistad y agradecimiento a España, que fue el primer país que se convirtió en observador permanente de la OEA en 1972. En la reunión, varios países admitieron que existen heridas dolorosas en el pasado, en referencia a los abusos cometidos por los españoles a indígenas americanos, pero que España es ahora un aliado. Uno de ellos fue el embajador de Antigua y Barbuda, Ronald Sanders, quien dijo que su país valora mucho su relación actual con España, pero que la nación caribeña no sería un verdadero amigo si fingiera que la celebración del descubrimiento de América es una a la que dan la bienvenida y apoyan.
We emphasize that much of that past had a very dark side.
Él dice que gran parte del pasado tuvo un lado muy oscuro con repercusiones que han arrojado una larga sombra hasta el día de hoy. Dice que parte de ese oscuro pasado fue el genocidio y la esclavitud de los pueblos nativos de las Américas y la brutal esclavitud de los africanos. El representante de Estados Unidos ante la OEA, Bradley Frieden, expresó en el evento que a pesar de las acciones de una monarquía en el siglo XVI, que se parece poco a la España moderna, quería subrayar que la contribución de España a la comunidad interamericana también está enmarcada por una rica historia de intercambio e interacción intelectual y cultural. La sesión concluyó con las palabras del secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien expresó que el 12 de octubre de 1492 se inició un proceso histórico con virtudes y defectos. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y a las 10:56 nos vamos al diamante, que es lo que pasa entre Dodgers y Cardenales. Vamos con el especialista.
Bueno, Richard, exactamente igual que cuando hablamos hace 25 minutos, el partido sigue empatado, una carrera por igual, los Cardenales bateando en la parte alta del séptimo inning. Y como te decía, aquí el problema para los Cardenales, han dejado muchos corredores en base. Han tenido, bueno, una carrera que la anotó en el primer inning Edman, el primer bateador que justamente va a estar al bate pronto. Está bateando en este momento contra Trainen. El pitcher de los Dodgers tiene dos imparables y una carrera anotada. Esa carrera se anotó gracias a un wild pitch de Max Scherzer en el primer inning. Esa ha sido la única anotación en todo el partido para los Cardenales. Desde entonces han dejado 8 hombres en base, mientras que los Dodgers, su única carrera, un jonrón de Turner, que fue una curva que la mandó a la esquina del jardín izquierdo, y los Dodgers han dejado 5 hombres en base. Así que los dos con muchas oportunidades, pero los Cardenales saben. Ahora está bateando Paul Goldschmidt con un out en el séptimo inning, con el juego empatado a una carrera por igual. Y estaba tratando de explicar cuando terminó la primera sección de deportes hace 25 minutos que el pelotero cubano José Abreu tuvo que dar negativo al COVID-19 hoy, antes de viajar a Houston, Texas, para comenzar la postemporada. Por poco se pierde el primer juego de los playoffs del béisbol de las Grandes Ligas. Felizmente para los Medias Blancas de Chicago, el toletero cubano dio negativo al COVID-19. Pudo tomar otro vuelo, o sea, no con el equipo, otro vuelo a Houston por su cuenta para poder jugar mañana en el primer partido de esa serie. Bueno, Paul Goldschmidt, el martillo, está bateando hoy con 2 imparables, un hit. Bueno, no me gusta dejarlos así, pero eso es lo que pasa en la postemporada. Richard, 1-1 en el séptimo inning.
Ponemos punto final a la emisión estelar de las 10 de la noche por hoy desde el estudio. Gracias por acompañarnos. A nombre de todo el equipo, el ingeniero Danilo Fuentes Cortés en la consola digital, sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. A todos, feliz noche y gracias.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.